Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Ya estamos para decir buenas noches, Marta, ¿eh? Dentro de
y
poco.
Y sí, este cambio de horario que tenemos últimamente obliga a tener conciencia de que entramos de día y salimos de noche.
Sí, 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 además los cambios
esperemos
de todo.
Esperemos que no sea así en el país, ¿no?
Yo tendría que decir que estamos en el programa 441 del Derecho y al Revés, porque sí, si no sí. La gente no va a entender nada. Pero comentario al margen, hoy a la mañana un íntimo amigo que vive en Washington me manda foto de Washington, Nevada, hoy, y me dice, ayer 26 grados, para que entendamos lo que es el cambio climático, ¿no? 26 grados, claro. Ayer nieve hoy, así que está para ajustarse los cinturones.
Pero hay quienes dicen que el cambio climático es un invento de los comunistas.
Sí, no, creo que del socialismo era, pero por ahí son los comunistas.
Bueno, más o menos.
Eso yo, uno nunca sabe, y capaz que los iraníes también, no sé, después veremos.
Bueno.
Empezamos programa 441. Mercedes Jones, ¿cómo te va? Te vemos muy sonriente, como siempre.
Estuve recién con un percance con la cámara, con lo cual estoy más sonriente que pensé que no iba a tener cámara de nuevo. Pero bueno, sí, realmente esto de el cambio climático genera un estrés social importante, ¿no?
Sí, tal cual.
Para
tal cual.
Sobre todo aquellos, ¿no? Las inundaciones el año pasado en Europa, cosas así impensadas.
Tal cual.
Y que las estamos como normalizando también.
Bueno, vamos presentando, después tratamos por ahí un rato en la segunda mitad. Le damos la bienvenida a Leo Justi, que volvió. Vamos, Leo, en la operación. Fede Politi, como siempre, produciendo. Y tenemos con nosotros a un invitado muy adecuado para los momentos que estamos viviendo, además uno de los tipos que más sabe de desarrollo productivo, Juan Carlos Halak. Yo le voy a seguir diciendo Halak, puede ser Halak, pero digamos Halak.
Está muy bien.
Doctor en Economía de la Universidad de Harvard, experto en Economía en Desarrollo Productivo, titular de Economía en Económicas de la UBA, investigador principal del CONICET, largo currículum. Entre otras cosas, fue subsecretario de Inserción Internacional en 2019 y presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior en 2017-18. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Marta, Alejandro. Un placer estar acá. Y una aclaración, soy investigador independiente del CONICET. Es una categoría inferior a... No quiero presumir
No hacía falta, no hacía falta. Yo arranco con un tema muy, muy candente. Hace unos días te hizo una entrevista muy interesante Luciana Vázquez en La Nación y donde explicaste tu posición sobre la necesidad de una apertura comercial gradual y afirmaste que no hacía falta un shock, en especial en sectores que generan muchos puestos de trabajo. En las últimas semanas hay un conflicto muy fuerte en torno a este tema, donde el gobierno viene planteando que los empresarios son responsables de la falta de competitividad, que la apertura tiene que ser muy rápida, que el que quiebra, quiebra, y que las cosas vienen así. La UIA, por su lado, la Unión Industrial, dijo, sin industria no hay nación. Es como que entramos en una situación intensa en ese sentido. ¿Y qué opinas vos de esa polémica?
Primero, venimos de estar muy cerrados. Y está bien que vayamos a una economía más abierta. El problema principal no es tanto discutir hoy cuál es el nivel de apertura que querríamos óptimamente en el largo plazo, sino la velocidad a la que se abre. Y se abrió muy rápido porque veníamos de niveles de cerramiento, llamémosle, muy fuertes. Que era esto de tener que pedir licencia para cada despacho de importación. Esto en ningún país del mundo se hace. Veníamos de ahí más que nada impuesto por una necesidad macroeconómica, más que por política de protección. Era el problema de un esquema macroeconómico que no andaba bien y era la forma que encontraban para lidiar con el problema.
Ahora, creo que en la misma nota vos decís que la economía está estancada, ¿no? Y bueno, el tema que todos queremos saber es ¿Cómo se estamos en camino de salir de eso? Además decís, la inflación es un problema macro, ¿no?
Sí.
¿Y cómo combinamos lo macro con lo micro, las dos cosas? Tuvimos la semana pasada acá como invitada a Marina Dalpoyeto, donde decía que no se puede obviar lo macro de lo micro, ni lo micro de lo macro, ¿no? Bueno, ¿cómo explicamos a la audiencia estas combinaciones?
Yo igual separaría el problema de inflación con el problema de apertura comercial.
Ajá.
Me parece que el problema de inflación es independiente del mayor o menor grado de apertura. Me parece que es otra cosa. Podrías tener cerrar la economía más o abrirla más y no vas a resolver ni mejorar demasiado el problema inflacionario. Eso es con política macroeconómica, monetaria, que Marina es mucho más apropiada que yo para hablar de eso. En lo que es la apertura comercial, la economía, ¿qué pasa? Está estancada, es como el promedio de muchas cosas que están pasando en la economía y a nivel microeconómico. Muchas empresas que cierran porque no pueden competir con lo que viene importado.
23.000 en los últimos dos años, ¿no?
23.000 y...
Es un dato que nos pasaron no hace mucho.
Bueno, y la mayoría de esas empresas que cerraron, ahora no quiero decir algo que esté mal, no son 23.000, la mayoría no son de bienes transables, o sea, claro, no sufren de la competencia importada, la mayoría de servicios. Pero en la industria también se perdieron muchas empresas. Igual yo no me preocupo tanto porque se reduzca la cantidad de empresas, no sería mi preocupación, porque uno pensaría que uno de los beneficios de abrirse al comercio es justamente que sobreviven las empresas más productivas y se hacen más grandes esas empresas. Entonces, una transición hacia una economía más abierta, uno esperaría que hayan sectores que se contraigan, por ejemplo el textil, que se contraiga. Sectores que no pueden competir con China, o es muy difícil competir con China, o con otros países, con Vietnam, hoy con la India, con Camboya, no sé, el sector textil, el sector de calzado, el sector de muebles, la metalmecánica, hay sectores muy sensibles a la competencia importada. No sé, por ejemplo, calzado. Hay una empresa de calzado en Misiones que se abre la economía, despide cientos de personas. Se cierra la economía, contrata a cientos de personas. Para, no sé, pegar zapatillas. Dos pedazos de zapatilla las pega. Eso como es algo que quizás en el largo plazo no queremos hacer eso, queremos hacer otra cosa. Entonces, también a nivel empresa, hay empresas que hacen quizás, tienen tres líneas de productos, cinco, y quizás tienen que hacer tres y concentrarse en esas. Yo siempre digo que quizás un problema de las empresas en Argentina es hacen muchos productos y tratan de competir mucho en el producto no diferenciado, en el producto masivo. Y en eso es difícil competir con China o competir con muchos países de salarios bajos. El producto no tiene diferenciación, compite por precio. Y en eso es muy difícil. Tendría que tratar de competir por otra, por calidad, tecnología, diseño. Pero en eso le falta entrenamiento por tantos años de economía muy cerrada.
El caso de la ropa puede ser un ejemplo, que vos lo has desarrollado bastante.
Sí, lo que pasa es que es un ejemplo fácil de entender.
Claro.
Lástima que es un sector muy particular en términos de que es muy difícil competir en el sector textil en el mundo. Entonces, sí, seguro hay un lugar para Argentina en el mundo de la ropa. Seguramente aún haciendo una reconversión exitosa va a ser más chico de lo que es ahora. Es muy difícil mantener la magnitud que tiene el sector en una economía más abierta.
Ahora, Juan Carlos, y le doy paso a Mercedes, que te quiere hacer una pregunta, pero sobre esa misma base, ¿cómo se compatibiliza esa necesidad de apertura que se entiende en lo que vos planteás con el mantenimiento de fuentes de trabajo que no van a ser reemplazadas? Es decir, con este verso de que me decís, sí, no, como los productos que vienen son más baratos, con la plata que sobra la gente va a comprar otras cosas para que haya más empresas, ¿no? No me suena que vaya a ser tan fácil. ¿Cómo
no
se
es
hace eso?
Justamente, no es tan fácil. Ese es el problema. Que esto que uno piensa que sería bueno que pase en el largo plazo, no pasa tan rápido. Entonces, lo que dice Milei, se va la gente de un sector, pero después se expande el otro, el se expande el otro lleva tiempo. Y no solo eso, no es solo que lleva tiempo, pero que va a pasar inexorablemente. Hay empresas que con tiempo se podrían reconvertir hacia apuntar a la exportación, apuntar al diseño. Si no le das suficiente tiempo, quizás cierra y es una empresa que podría haber sido competitiva y no lo va a hacer nunca porque cerró. Entonces, ese es el problema.
Juan Carlos, ahí justamente me parece importante. Vos haces una definición de productividad relacionando con la exportación y, por un lado, el tema de calidad. Y vos justamente, me encantaría que pudieras definir productividad para la audiencia. ¿Qué significa concretamente que Argentina aumente su productividad?
Es re buena pregunta, porque acá quiero hacer un punto también, porque cuando nos imaginamos productividad en general, ¿qué nos imaginamos? Que se produce lo mismo con menos insumos o menos factores de producción. Por ejemplo, ser más eficientes en la producción o tener tecnologías que, si yo hago mesas, ahora las hago saco más mesas por trabajador, digamos. Pero esa es una dimensión de la productividad, pero quizás la dimensión más relevante de productividad a la que deberíamos apuntar no es esa, sino a crear más valor con los mismos recursos. Entonces, ¿qué es la productividad? A veces la solemos pensar en términos físicos, hacer más con lo mismo, ¿no? O, perdón, hacer lo mismo con menos
recursos.
Esa es la palabra, con menos recursos, muy bien dicho, con menos recursos. Y sin embargo, el gran desafío es lograr más valor con los mismos recursos. Entonces, a veces eso en general no se piensa que eso es productividad, pero esa es la dimensión más relevante. Si yo hago una camisa, bueno, no hacer la camisa que se vende a $20, sino hacer una camisa que se venda a $60. Uh-huh. Pero para eso tengo que tener una buena tela, tengo que tener la costura, el botón que no se salga, tengo que tener un lindo diseño, los colores, la tintura que no se salga.
Hay una anécdota que contás vos de un bebé y
sí,
el botón.
De bebé, ¿no? La ropa de bebé.
¿Podés contarla rapidito que se entienda?
Bueno. Sí, porque yo siempre hablo de calidad. Yo estudié mucho el tema de calidad y el problema de calidad.
Claro.
Y siempre les cuento a los, le hablo esto a los alumnos, siempre les doy esta anécdota que le fui a regalar, vino un amigo que vivía afuera y había tenido familia, y yo para le hice un regalo comprando una ropa de bebé de alta calidad, no sé, le compré lo mejorcito que hay en Plaza, fui a estas casas, estas marcas conocidas de bebé y le compré una ropa, no sé, linda, ya no me acuerdo. Entonces cuando llego, se lo doy el regalito y se lo ponen al bebé. Y nos quedamos charlando, ¿sí? Y al rato el bebé se estaba comiendo un botón. Entonces, que la gracia de esto, ¿qué es? Que el diseño era bárbaro. Era hermoso, los colores, la tela era una buena tela, era algo caro. Y sin embargo, había una dimensión de la calidad, esto para mostrar como las distintas dimensiones de la calidad y que si no está todo bien, falla, el todo falla. Entonces acá se vende bien con la protección, eso se vendía, se puede vender como algo de alta calidad. En países desarrollados, una prenda así no se vende, no entra al mercado, claro, porque se comen un juicio terrible. Claro. Entonces eso es un poco la falta de dinámica competitiva que tiene la industria local, que le falta un poco eso. Digo esto en promedio, siempre hay empresas súper competitivas, súper innovadoras, y las hay muchísimas. No quiero que esto sea, es un promedio, pero la macro, le influye el promedio a la macro. Entonces, volviendo al tema, es eso, hace falta más tiempo. Después hay otro factor, que tengas políticas que ayuden a que crezca la parte que tenga que crecer, y eso hay muy poco.
Eso iba a ir a eso. Vos planteás que desde el Estado hay que hacer una buena política de promoción comercial, y hablás no de Alemania o de Suecia o de Australia, hablás de Chile. Decís que Chile tiene pro Chile, que es fuertísimo, y nosotros no.
Y sí,
¿cómo es eso?
Y muchos países de Latinoamérica tienen agencias de promoción de exportaciones fuertes en capacidad también, en el rol que juegan. Acá es muy débil, ha sido muy débil en general, pero se debilitó más con este gobierno, que en general todas las agencias del Estado que tienen un rol en lo productivo fueron debilitadas, o sea, desde el INTI, el INTA, la Agencia de Promoción de Exportaciones, dentro de la estructura del Estado también, no sé, la Secretaría PYME, muchos programas se achicaron. Uno puede criticar a todas estas agencias, tenían miles de problemas, pero también son agencias que hacían cosas por el sector productivo y se podría tratar de mejorarlas. Tuvieron momentos mejores y momentos peores según la gestión. Es una cuestión de gestión, de saber gestionar, que hagan bien la tarea que tienen que hacer. Pues no es algo de Argentina nada más, en todo el mundo hay estas agencias. Agencias de extensión tecnológica, de promoción de exportaciones, de extensión agropecuaria. Es común en el mundo que haya esto. Aún en los países más liberales, como Chile, que siempre fue muy liberal, todo esto lo tiene.
Tal cual. Hay otra nota tuya que publicaste en noviembre del 25 con Andrés López, que me pareció muy interesante, donde ustedes sostienen que las exportaciones basadas en recursos naturales como Vaca Muerta y la minería, que son el foco del actual gobierno, no alcanzan para un desarrollo sostenido, aunque se lograran las metas planteadas para 2030. Hacen un análisis muy interesante, explican por qué, porque yo he leído cosas distintas a las que dicen ustedes, donde dicen, bueno, podemos llegar a tanto, pero no hacen el análisis que hacen ustedes, que es la comparación de exportación por habitante. Explica un poquito ese tema de la exportación.
Sí, porque hay una fantasía de que vamos a hacer Australia. Ajá. Explotando recursos naturales. Y vos sabés que hay mucha discusión entre, digamos, los más desarrollistas y los más liberales sobre qué es Australia, por qué es rica. Y algunos dicen, bueno, porque explotó sus recursos naturales y dejó que los explotó, digamos.
También mencionan ustedes Noruega y Nueva Zelanda.
También, sí. Bueno, Noruega, Australia tiene mucha minería, Noruega tiene mucho petróleo, Nueva Zelanda quizás es más agro y no tiene. Pero se mencionan esos países, se discute sobre si en realidad fue porque lo dejaron hacer, como es el approach del gobierno actual, o si hubo política de fomentar que haya toda una estructura de proveedores, de servicios, de perforación, hay un montón de lo que se llama el upstream de esto, ¿no? Como, ¿no?, las empresas que ayudan, por ejemplo, empresas mineras, hay empresas mineras australianas. Claro. Acá cuando vienen a explotar, vienen australianas. Entonces no es solo que alguien explota, sino que sus propias empresas explotan su recurso, claro, y tienen empresas que hacen la maquinaria, que hacen la explotación. Pero aún si, más allá de esta discusión, queda en segundo plano cuando uno ve la cantidad de recursos que tiene Australia o Noruega, y no hablamos de los países típicos petroleros, hablamos de países que se desarrollaron. No tenemos ni cerca eso. Nosotros no tomamos una cosa nuestra.
Pero esto tiene que ver también con la calidad del Estado, ¿no? Estados más eficientes, estados menos eficientes, y cómo influye eso en el desarrollo de estas circunstancias, ¿no?
Pero esa sería una discusión relevante si tuviéramos esos recursos, pero ni siquiera los tenemos. Claro. No tenemos esa cantidad de recursos. Por eso esta métrica, claro, no hicimos nuestras, hicimos tomando las estimaciones optimistas que hacen empresas privadas, el gobierno, sobre proyecciones de lo que podría ser en un escenario optimista lo que se saque de petróleo a 5 y a 10 años y de minería también. Y aún tomando todo eso, no llegamos ni a los talones a lo que tiene Australia ni Noruega, ni siquiera a lo que tiene Chile.
Qué bárbaro, ¿no?
Entonces, bárbaro. Esta idea de que con eso solo vamos a ser un país desarrollado, sí, perdón.
No va. Vos, Juan Carlos, hablás de que lo que sí por ahí funcionaría sería sectores de alta intensidad tecnológica, ¿no? Y hablás inclusive de industria nuclear, espacial. No me acuerdo, pero en algún lugar hablás de la industria del conocimiento, en la entrevista que hicimos hace un tiempo acá en la radio. Me gustaría, en este momento, ¿eso se puede actualizar? ok, no vamos por el tema de recursos naturales, porque no nos alcanza para hacer el mismo desarrollo que estos países, ¿a dónde tendríamos que apuntar y las políticas públicas eventualmente empujar? ¿Cuáles serían estos sectores?
Mira, yo no, quiero un poco distinguir un poco la... porque hay mucho pensamiento desarrollista que enfatiza mucho la alta tecnología, ¿no? Y le pone muchas fichas. Nosotros, está bueno... Y tenemos conocimiento, por ejemplo, en la parte nuclear somos relativamente fuertes, no hay una historia de capacidades de la tecnología nuclear. Pero las oportunidades nuestras no están en decir un sector o el otro. Es más transversal que vertical. Pensemos la distinción entre producto masivo, más poco diferenciado, y producto con más diferenciación. Ustedes dirán, ¿pero qué es la diferenciación? Es que tenga estos... piensen en una... No sé, se puede ver en la ropa, en los muebles, pero incluso en la química o en la petróleo. Ustedes tienen el producto más estandarizado, más commodity, y cuando uno va para arriba, empieza a tener muchas dimensiones de diferenciación. A veces no es tecnología, es diseño. Uh-huh. Es claro. Que la calidad, que no se salga el botón. Que el diseño sea lindo, que también la tecnología, no sé, obviamente.
Hablas del packaging también.
El packaging, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, por ejemplo, yo pongo el caso, hay una empresa que no hay problema que la nombre, es Sinteplast, una empresa de pinturas, uh-huh, argentina, y que está instalada, exporta y está instalada en Latinoamérica. Y yo lo llevé a los chicos del curso, fuimos a visitar la fábrica, estaba allá y le digo, ¿y cómo compite con las multinacionales de la pintura? Porque la pintura no es algo fácil, es algo químico, en tener innovación. ¿Cómo les compiten a los alemanes, que son fuertes en eso? BASF, no sé, Sherwin. Sí, sí. Y dice, no, es que no competimos por la tecnología, competimos en el servicio.
Claro.
Nosotros formamos a los que venden en los comercios, que venden pintura. Tenemos toda una estructura de formación de esa gente, de cómo atender al cliente, para decirle, cuando viene a comprar una pintura, asesorarlo sobre qué pintura comprar y qué no.
Claro, marcar una diferencia.
Que quizás los de BASF no tienen eso. Tienen la pintura es hermosa, bárbara, pero no atienden bien al... Pero entonces, las dimensiones en donde uno puede... son infinitas.
Yo te toco otro tema... Me acuerdo cuando, a Sergio, obviamente mi hijo, de Sergio Durcanoff, lo conoces, cuando estaban juntos ustedes, él estaba en industria como subsecretario también, y propiciaba la ley de compre argentino. Y me acuerdo que la clave que planteaba también, que no era negarse en absoluto a la apertura iba por otro carril, pero era convocar inversiones, el modelo que siempre me citaba Sergio de Israel, decía que vengan todos. Pero que todos dejen. Es decir, que me dejen know-how, que me dejen posibilidad de generar lo que vos decís. Australia, bueno, tiene sus propias empresas mineras. ¿Cómo hacemos? Ahí tiene que haber un rol también del Estado para que eso se pueda trasladar y generar capital propio argentino.
Sí, ¿sabés qué? Es difícil saber qué funciona en esto. Poner un porcentaje de compra nacional puede ser bueno, acompañado de otras cosas. Claro. Solo, en general, me parece que no funciona. Y tuvimos mucho tiempo, eso solo.
Y no sirvió.
Y creo que no funciona. Sí, acompañado de otras...
Antes de que cierres, déjame hacer una sola pregunta.
Algo va a pasar, Mercedes, me preocupa que llueva. Lo dijiste 4 minutos antes en lugar de decirlo cuando estamos terminando. Bárbaro. termina la idea, Juan Carlos.
Que tenés que acompañarlo de otras cosas y no está claro qué es lo que funciona. Pero lo primero es que tenés que querer hacer lo que decís vos, como gobierno. Es decir, vienen ahora Vaca Muerta, que es un...
Claro, tal cual, es un buen ejemplo.
Minería, que viene un montón de empresas. Hoy está viendo, todas las provincias ponen un mínimo de compre nacional, de compre provincial. Ya no me parece buena política porque está no acompañada de nada. Claro. Y a nivel provincial una ineficiencia desencarece el costo para el que opera eso. Pero sí hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, o eso acompañado de... es querer hacerlo. Si uno lo quiere hacer le puede salir un poco mejor, un poco peor, pero va a poder desarrollar. En el petróleo tenemos mucho desarrollo de proveedores locales. Hay muchas empresas, sí, hay una historia por YPF y por la explotación de petrolera de años. En minería no hay nada, no hay casi nada, es muy poco lo que hay. Y no hay una empresa nacional. Entonces hay un desafío de encontrarle la vuelta a cómo hacer de esta explotación algo que nos, apalancado en eso, uno pueda construir otra cosa. Hoy no hay ni la intención de buscar cómo hacerlo bien.
Dale, Mercedes.
Sí, yo quería preguntarle a Juan Carlos, leyendo y escuchando muchas de las entrevistas que te hicieron, vos siempre hablás de tu interés por la economía real. En algún momento de tu vida dijiste, quiero además participar de la discusión pública, y lo lograste. Bueno, de todo aquello que vos quisiste hacer con los programas de calidad y de exportación, ¿qué querrías hacer, ¿no? Si tuvieras así la varita mágica, ¿qué querrías hacer? ¿Dónde querrías empezar a poner el esfuerzo para sacar adelante todo esto de la Argentina, que pueda no solamente generar bienestar, sino distribuir bienestar, ¿no?
Yo, en términos de política productiva, pensaría mucho de abajo para arriba, tener diálogo estructurado con los sectores, de escuchar al sector privado qué necesitan, y tener las agencias del gobierno participando de eso y tenerlas aceitadas para poder responder a los problemas que surgen. Eso se hizo antes, aparte que yo manejé esos ámbitos de coordinación. Hoy eso está haciendo mucho Brasil, con el Plan Nueva Industria, está haciendo mucha coordinación y pensamiento estratégico, es decir, un sector hacia dónde va, pero no, no algo planificado,
se entiende.
Pero sí, como es en ese sentido común, ¿no? Con cualquier organización, es decir, a dónde estamos yendo, qué se necesita, es pensar eso. Hoy no hay eso. El Estado hoy no tiene sectorialistas que sepan. Vos decís, te nombran ministro de Economía y decís, a ver, ¿qué hacemos con la industria del mueble? ¿Dónde están el Estado los que saben del sector de mueble? No hay una estructura del Estado que tenga gente con conocimiento de los sectores. La industria de autos, que es importantísima, está cambiando terriblemente. Vos decís, en la estructura del Estado, ¿quién sabe, staff técnico, que haya pensado durante años, que conozca el sector y puedas pensar, no es que lo definan, pero que me pueda informar sobre por dónde pasan los desafíos, qué opciones tenemos de política? No los hay en el Estado. Entonces terminan hablando con los grandes empresarios, que les dicen lo que les conviene a ellos, y un poco se toman decisiones, creo, muy ad hoc, e incapaces de tener una estrategia coordinada. Es decir, en este sector vamos para este lado, en este sector. Pero no es que hay que elegir un sector. Hoy está habiendo mucha reconversión en los sectores. Hay una parte buena. Vos al principio me preguntabas del estancamiento y que nunca te terminé de contar eso. Hay una parte buena, empresas que están invirtiendo, que están comprando, se están tecnificando, están buscando para dónde salir afuera, están mejorando sus productos. Pero a la vez que está eso, es mucho mayor la otra parte, donde empresas que no aguantan, no tienen espalda y cierran, despiden gente. Entonces todo este proceso, unas cierran y otras abren, o se reconvierten y cierro una línea y expando otra, como es con tan poco tiempo, predomina más una cosa que la otra. Y pensás, ¿qué va a pasar a futuro? Quizás hay un mundo feliz donde termina tomando fuerza esta no se está viendo que tenga tanta fuerza. Ojalá que suceda, no se está viendo que esté sucediendo, pero no es un estancamiento donde nada pasa. Es un estancamiento donde están pasando mucho, mucho cae, mucho se abre, pero en condiciones tan desfavorables, también con algo que no hablamos, que es quizás un tipo de cambio apreciado, que hace muy difícil la parte buena y muy fácil la parte mala. Entonces no compensa una cosa a la otra.
Juan Carlos, estamos en el tiempo, pero hay una sola cosa que yo te quiero preguntar y que la contestes en un minuto. Hace 2 años charlamos con vos un largo rato de Tierra del Fuego. En ese momento parecía y había una expectativa de que el régimen prebendario, que si hay un régimen prebendario, ya que se dice tanto, es el de Tierra del Fuego, se recondujera hacia una cosa, que el Estado dejara de poner los, no me acuerdo si eran más de $1,000 millones anuales, los tenías vos calculados, para armar celulares en Ushuaia y que 2 empresas ganen fortuna incalculable. ¿Se avanzó algo en eso en estos dos años?
Muy poco. Es una lo más importante es que se bajó el arancel para los celulares. Uh-huh. El impacto de 16% a 0%, eso es lo más importante. Y el impacto que tiene eso todavía no se sabe. Hoy la producción de celulares es mucho menor, pero principalmente porque hay una caída en el consumo estos últimos meses, del consumo durable, por el esto de que la gente ya llegó a su límite de endeudamiento, claro. Empieza con morosidad, entonces está muy parada toda la parte del consumo durable. Uh-huh. Eso solo, no se tocó más que eso, bueno, y después las licencias de importación, las CIRAS no están más, entonces hay más competencia importada. Porque no está eso, pero eso no es el régimen, eso toda la economía.
El régimen no se tocó, en esencia.
El régimen no se tocó, el arancel esto no es parte del régimen tampoco, o sea, de lo que es parte del régimen en sí, no se tocó nada.
Juan Carlos Salac, economista, desarrollo productivo, gran tema. Muchas gracias por tu participación. No,
muchas gracias a ustedes, un placer.
Gracias.
Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Donde hay dolor y falta luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar.
Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura.
La voz secreta de la pintura. Un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy. Con la conducción de Cecilia Rabaudi. Los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
Estamos de vuelta. Bueno, muy interesante hablar de desarrollo productivo con Juan Carlos Salac. Pasamos Remamos, una canción que hace un tiempo la hemos pasado, pero que tiene que ver con una fecha muy importante que acaba de pasar y que no te digo que fue desapercibida, pero no se habló como se tendría que haber hablado del Día Internacional de la Mujer. ¿No?
Remamos y seguimos remando.
Tal cual.
Y seguimos remando.
Tal cual. Y es una bellísima versión de Cani García y Natalia Lafourcade, que dice justamente cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy, remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados. Y tiene mucho que ver con la lucha por los derechos de la mujer.
Sí, en general este día se toma como un festejo. Yo estoy cansada de decir, no debe ser un festejo, sino una conmemoración.
Así es.
Porque en esta lucha, desde sus comienzos, han muerto muchas mujeres.
Así
si
es.
Bien el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, fue establecido por Naciones Unidas en 1975, pero esto venía sumándose a declaraciones que hablaban de Día Internacional o Día de la Mujer por distintas tragedias, sobre todo en el ámbito de la fabricación textil.
Laboral.
Hablábamos
bueno,
con,
tal cual.
Con Juan Carlos este tema.
Tal cual.
Porque, bueno, es un lugar donde las mujeres que trabajaban eran explotadas y se suponía que era el trabajo que mejor podían hacer, que más tenía que ver con su condición de mujer.
Un horror.
Y bueno.
Bueno, vos sabés que, lo decimos otra vez, 8 de marzo de 1908, la fábrica Cotton en New York se incendió, después se detectó que el que la incendió fue el dueño
de la fábrica.
Para ahogar la protesta de las mujeres trabajadoras que luchaban justamente por sus condiciones y por cobrar lo mismo que los hombres.
Sí, sí.
Por ejemplo, 129 mujeres murieron.
Tal cual.
En ese incendio.
Y yo quiero hacer referencia a las cuestiones discriminatorias que, por supuesto, continúan. Y a veces con pagando las mujeres un alto precio por estas circunstancias. Cuando en el año 1998 se aprobó en la ciudad de Buenos Aires la ley de acceso a la información, la ley 104.
Me parece que conozco a la que la promovió.
Yo era legisladora y también estábamos preocupados en ese momento por saber, bueno, las leyes que sancionamos, ¿se aplican? ¿Hay alguna manera de hacer un seguimiento? Y nosotros mismos empezamos a pedir pedidos de acceso a la información. Lo hicimos juntando dos cosas, ver la condición de la mujer y ver si se informaba o no correctamente. Lo hicimos con el hospital o con el neuropsiquiátrico Moyano, uh-huh, que tenía internadas mujeres, y con el Borda, internados varones. Y lo que pedíamos era el presupuesto de cada uno de esos ámbitos y además, por supuesto, qué cantidad de personas había internadas. Y nos respondieron, es decir, la ley de acceso a la información funcionó y también quedó en evidencia la discriminación. En el caso de las mujeres, se gastaba proporcionalmente un 30% menos.
Qué
como
bueno.
Si las mujeres no necesitaran comer tanto, como si no necesitaran artículos de limpieza, como si no necesitaran tantos medicamentos. Es decir, se gastaba
constantes.
El 30% más por cada varón.
Bueno, y a pesar de tantos avances, ahí te dejo, Mercedes, perdón. A pesar de tantos avances, sigue, fíjense, yo traje este dato que me pareció muy interesante. Hay una relación entre la inteligencia artificial y el sesgo de género.
Uh-huh.
Investigaciones recientes sobre los 5 grandes modelos de lenguaje utilizados en todo el mundo constataron patrones machistas. Si un adolescente le pregunta a la inteligencia artificial, ¿se puede ganar dinero trabajando en lo que me gusta? Es probable, a la mujer, que le sugiera modelos basados en la imagen y la volatilidad. Crear contenido sobre moda y baile urbano, buscar colaboraciones con marcas. En cambio, a un varón le van a decir que emprenda modelos de negocios, su propio negocio online. Es decir, está esto en la inteligencia artificial. Dale, Mercedes.
Sí, yo creo que coincido y siguiendo la línea de Marta, de que no es nada para festejar, ¿no? Pero sí que hay que considerar algunos temas. Y para mí, el tema del no me empoderen, páguenme, y el otro, de tengamos equidad en la distribución del cuidado en la sociedad, son dos temas candentes que no podemos seguir mirando para el costado, ¿no? Porque siguen las compañías teniendo, digamos, sueldos diferenciales para varones y mujeres. Todo el mundo lo sabe y no se hace absolutamente nada. Y lo otro, está ya recomprobadísimo la cantidad de horas de más que nos dedicamos las mujeres al cuidado y proporcionalmente, inclusive manteniendo los temas generacionales, porque yo doy fe que la gente más joven no tiene esa discriminación en qué hace cada uno en la casa, pero igual se mantiene esta diferencia del tiempo disponible de los varones para su propia formación y para su propio descanso, etcétera, respecto de las mujeres. Y creo que ahí está el foco de la equidad y en lo que percibe la mujer por la misma tarea comparado con lo que percibe un varón. En la línea de lo que vos planteabas también de los sesgos, ¿no? Está en todos lados los sesgos.
Sí, sí, agregale ¿no? que el gobierno actual, como lo prueba su lamentable declaración por el Día Internacional de la Mujer, no tiene ningún compromiso con el tema.
No, no, y niegan, así niegan como, prácticamente, como se niega el cambio climático, se niegan las cuestiones que tienen que ver con el género y la defensa de los derechos de la mujer.
Tal cual. Bueno, tenemos una columna muy interesante de Carlitos March sobre un tema también muy, muy candente y muy actual. ¿Lo escuchamos? Bueno, seguimos porque aparentemente, no sé, por ahí Charlie la mandó, como la manda de lejos, puede ser que en el camino.
¿Dónde está Charlie ahora? ¿Sabemos?
Entiendo que está en Chile. No, no, fue un problemita que tuvimos con el audio, ahí lo estamos tratando de resolver, enseguida lo vamos a resolver. Bueno, ¿a vos te invitaron a viajar en la comitiva presidencial, Marta, o no?
No.
Tampoco, ¿sabes qué? Vos que vas tanto a Uruguay, ¿alguna vez fuiste en jet privado?
No, tampoco.
¿Qué cosa, no?
Tampoco.
Ahora, a mí me maravilla lo que hacen algunos con tan poca plata.
La austeridad para muchos es pedirla cuando no tienen posibilidades de usufructuar ciertos beneficios y desconocerla cuando sí tienen oportunidad de utilizar esos beneficios, entre comillas, ¿no?
A mí me parece maravilloso que el jefe de gabinete gana 3 millones y pico, porque están congelados esos sueldos. Aclaro que yo no estoy para nada de acuerdo en que estén congelados, desastre para mí. Y de repente puede pagar $10,000 un avioncito para irse tranquilo con la familia a Punta del Este.
Pero ¿no? Además, lo que llama la atención, y es lamentable, es que la manera en que responden es, pero ¿cómo me van a preguntar eso a mí si estoy deslomándome. para qué, pero ¿cómo me van a preguntar? ¿Con qué derecho? Por favor.
Se siguió deslomando porque pobre hombre se tuvo que quedar otros 3 días en Nueva York con la mujer, haciendo nada, por supuesto, así que estará deslomándose por las tiendas de la Quinta Avenida, no creo, porque, bueno, por ahí sí, qué sé yo, si podés pagar un jet privado, por ahí podés comprar en la Quinta Avenida. Tenemos el audio de Carlitos March, ahí escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Me gustaría comentar en este micro un tema que está ganando terreno en la agenda de la ciencia de vanguardia, como lo es la neurociencia, que experimenta a partir de su propio desarrollo y del que facilita la neurotecnología un avance integral sobre la vida de los seres humanos que se acelera y amplía día tras día. Cada vez se conoce más sobre el funcionamiento integral del cerebro a partir de la neurotecnología que mide su actividad y permite desarrollar dispositivos cerebrales. Además, el mundo en la actualidad invierte $19,000 millones anuales en el desarrollo neurocientífico. Frente a este avance, en todos estos planos, resulta clave establecer marcos regulatorios que resguarden los derechos humanos frente a la multiplicidad de desarrollos de la neurotecnología, para proteger la privacidad de la información cerebral y defender el derecho a mantener los pensamientos libres de interferencias tecnológicas no consentidas. Estos marcos regulatorios se denominan neuroderechos y están basados en los siguientes 5 principios. El primero, identidad personal. Este neuroderecho protege la autonomía y la identidad de cada persona, garantizando que su sentido del yo no sea alterado por tecnologías que puedan interferir en su cerebro. El segundo es el libre albedrío. Asegura que las personas puedan tomar decisiones de forma autónoma y sin manipulación, incluso en el contexto de la neurotecnología. El tercer eje es la privacidad mental. Este principio garantiza que la información y actividad cerebral de una persona no sean utilizadas sin su consentimiento, protegiendo la intimidad mental. El cuarto eje, acceso equitativo a tecnologías de mejora. Busca asegurar que los beneficios de la neurotecnología para la mejora cerebral estén disponibles para todos, todas, sin aumentar las desigualdades existentes. Y el quinto principio es la protección contra sesgos. Este neuroderecho busca prevenir que los algoritmos de inteligencia artificial tengan sesgos que puedan llevar a la discriminación o a la toma de decisiones erróneas. Quien impulsa esta movida a nivel global es el neurocientífico español Rafael Juste, y en Latinoamérica, un grupo de organizaciones gubernamentales llevan adelante campañas en los congresos para lograr normativa, como ya se alcanzó en Chile. Sería interesante que el gobierno, entre los paquetazos de leyes que suele enviar al Congreso, incluya un proyecto de ley que le ponga marco ético al desarrollo de la neurociencia en Argentina. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo grande.
Bueno, gracias, Charlie. Muy interesante.
Sí, muy interesante. Temazo, yo quiero decir que esta columna de Charlie la escuchó también Antonio Batro. Antonio Batro es un conocido neurocientífico.
Uh-huh. Que estuvo invitado en el programa también.
Sí, también ha sido miembro de la Academia de Educación, de la Academia Pontificia de Ciencias, y él dijo que un excelente mensaje el de Charlie, y además agregó que debemos compartir los avances de la educación digital en el mundo. Pone mucho énfasis en el tema de la educación, porque si no... Y dice, pues estos cambios son fundamentales para asegurar la paz y la justicia, ¿no?
Parece muy buen comentario, Mercedes.
Sí, yo creo que voy desde lo personal a lo general. Si yo empezara a estudiar de nuevo, estudiaría neurociencia, porque muchas de las cuestiones que la sociología te explica, digo vagamente, en la neurociencia tenés como la evidencia, ¿no? De qué sucede, e involucrarse el cuerpo, lo cual es muy importante. Yo creo que es un campo al que tenemos que prestar mucha atención, no solo desde la política pública, sino, como decía Batro y Marta lo citaba, a partir de la educación. Él fue pionero en incluir la tecnología en la educación cuando acá todavía estábamos empezando a pensarlo. Ella lo estaba realizando, estaba investigando y estaba haciendo programación en ese sentido.
Y sabés que me parece que eso va de la mano con una cosa que subraya Charlie. Sería muy interesante si podemos llegar a charlar con Rafael Juste, la personalidad que Charlie menciona, especialista en el tema, porque que es la brutal desigualdad que genera la falta de acceso a la educación tecnológica, total, entre otras cosas. Y este tema de la preservación de los derechos, que es un tema que empieza a tratarse, que en Europa se empieza a tratar, pero que si no se resuelve globalmente no hay manera de protegerlos, porque esto es un fenómeno totalmente global. Ahora, quería
pero
mencionar...
Además hay que saber e insistir que se puede, porque no olvidemos que, claro que todo esto ha sido creado también por el ser humano, y ahora la inteligencia artificial está superando al ser humano.
Bueno, es un temazo para charlar.
Es un temazo.
Es un muy, muy buen tema y lo seguiremos tratando. Yo voy a hacer una mención a una cifra de Charlie. Charlie habló de que anualmente se invierten en tecnología en el mundo, anualmente, en 365 días del año, 19 mil millones de dólares. Es una cifra enorme, es una cifra importante. ¿Saben cuánto gastó el Pentágono en los primeros 6 días de la guerra con Irán? 11.300 millones de dólares y faltan computar gastos. Bueno, de estas cosas se habla poco, ¿no? El horror de la guerra, la dimensión de la forma en que malgastamos miles y miles de millones.
Sí, pero además yo creo que hay algo que te lo dice, todo, quizá o casi todo. El nombre de los operativos, ¿no? Estados Unidos menciona este operativo que están realizando, que muchos definimos como guerra, como furia épica. Furia y además lo épico, terrible, ¿no? Terrible. Lo épico, lo que. Y Israel dice rugido del león.
Es decir,
yo muchas veces, y esto lo he dicho acá también, pienso. ¿Qué pasará por la cabeza de estas personas que se sienten dueños del mundo? Y bueno, si mueren 5.000 personas, está bien, porque la furia épica lo amerita, o el rugido del león se puede fagocitar tantísimos...
Y además, ¿para qué? Es decir, porque lo terrible, lo que a mí más me angustia, me preocupa de estos últimos tiempos, de los dirigentes, no por ejemplo de este gobierno en Argentina o del actual gobierno en Estados Unidos, de sus oposiciones también, de los anteriores, es la falta de una visión de hacia dónde quieren ir después. ¿A alguien se le ocurrió que con unos cuantos bombardeos, por eficaces, brillantes y poderosos que sean, se puede resolver una situación de un país de 100 millones, 93 millones de habitantes? Mira, les leo algo, ustedes saben de qué es, pero nuestra audiencia no. Nos dijeron que la seguridad se construye eliminando amenazas, que el mundo mejora cuando el malo cae, que la historia avanza cada vez que un enemigo es neutralizado, pero ya sabemos que matar líderes no transforma sistemas, no nos devuelve la calma, el miedo no desaparece, se desplaza, cambia de rostro, encuentra otro cuerpo, pero persistimos en ello. Esto lo escribió nuestra amiga Inés Sanguinetti en un largo y muy interesante escrito. Es decir, aprendamos un poquito, por favor, esta cosa humana de tropezar 1, 2, 100 y 500 veces con la misma piedra. ¿A dónde vamos después? ¿No? Marta, me acuerdo, con vos escribimos más de una vez, siempre se puede estar peor.
Sí, sí, siempre hay alguien que encuentra una pala para seguir cavando. Tal cual, ¿no?
Tal cual.
Hay un punto para mí de la guerra que no tenemos que olvidar. Y es la guerra como negocio.
Ah, sí. Claro, sí. Muy bien.
O sea, se plantea, sale sangre y entran dólares, y es la dinámica de los corporativos de la guerra y de sus representantes en los gobiernos. Entonces, cuando vos das esa cifra escalofriante, Alejandro, uno no puede menos que pensar que es un negocio. O sea, es una inversión que se está haciendo, que tiene estos resultados, ¿no? Que es terrible la frase, ¿no? Sale sangre, entran dólares, es terrible.
Es terrible.
Pero no nos podemos olvidar de eso, ¿no?
Yo quiero mencionar...
las corporaciones que dependen de la guerra.
Yo quiero mencionar...
Porque sin guerra no hay petróleo, no hay negocio, etcétera, ¿no?
Yo, antes de terminar, quiero mencionar algo que justamente serviría tantísimo para terminar con la guerra, y tiene que ver con libros. Se inauguró en Montevideo, Uruguay, una librería Feltrinelli, es decir, de la famosa cadena italiana de librerías Feltrinelli. En este caso se hizo en el que era el espacio de una bellísima librería también en Montevideo. Y lo que me impactó fue saber que habían concurrido a la inauguración. Fíjense ustedes, el ministro de Educación y Cultura, el ministro de Turismo, la presidenta de la Corte Suprema, por supuesto...
A la inauguración de una librería.
a la inauguración de una librería.
Por linda que sea, que seguro que más linda que la Ateneo no puede ser, digamos.
Pero es muy linda también.
Debe también ser muy linda, sin duda.
Parlamentarios, uruguayos, subsecretarios, representantes de la colectividad italiana y figuras de la cultura y la sociedad civil, periodistas, curiosos y, lo más importante, lectores. Pero, y esto, Mercedes, mirá qué maravilla, estuvo presente y fue la más aplaudida Ida Vitale, escritora uruguaya de 92 años.
¡92! Genial. ¡Qué maravilla!
No, perdón,
no, me equivoqué. No, 102. Dijiste, claro, si no dijiste 102. La previa.
102. Le estaba sacando.
92 sacando, es un número importante, pero para nuestra época ya.
Y ya no se destaca tanto.
Le estaba sacando una década.
Qué
estaba
bárbaro.
Sacando una década.
Qué bárbaro.
Sí, bueno, sí.
Mientras Marta leía lo de la librería, y ya nos vamos, pero en el septiembre del 2025 la ONU estableció que el gasto militar mundial, sin estas últimas guerras, había alcanzado un récord de 2,7 billones de dólares, un aumento de más del 9% del 2024 respecto al 2023, y se estimaba que se puede prácticamente triplicar de acá al 2035. Bueno, ojalá aprendamos un poquito, ¿no?
Yendo a las librerías vamos a aprender.
La inauguración de una librería.
Claro, ¿no? Está bien, es exacto. Es
mejor cerrar el programa, sí.
Tal cual, vamos a la librería, exacto, y sigamos leyendo. Bueno, nos estamos yendo, nos vemos la semana que viene, un abrazo para todos, y como siempre nos cuenta el Nano Serrat, que nunca es triste la verdad.
Lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.